Buen día.
Buen día, Javier. Un saludo para vos y la audiencia. Feliz año.
Aparece ahora que la fiscal Raquel Fernández también habló con Luis Canillas esa noche y madrugada del 31 de marzo y posteriormente, una semana después, aparentemente habló también de vuelta.
Sí, nosotros por eso la recusamos. Esas publicaciones a las que accedimos, sobre todo, son relevantes por las comunicaciones que existen en las fechas en que nosotros realizamos actos procesales de instar que soliciten los extractos de llamadas de Canillas y de José Ortiz, 27 de septiembre, por ejemplo, es una fecha importante, porque ese día nosotros presentamos el pedido de control judicial de la investigación, es decir, le pedimos al juez que el juez le obligue a Raquel Fernández a pedir los extractos, y en esa fecha que se hizo pública la presentación existen comunicaciones de Canillas con Raquel Fernández según la publicación, y también existen comunicaciones de José Ortiz con ministros de la Corte.
Claro, José Ortiz, que lo que desde el punto de vista legal, él nada tiene que ver con la administración pública. Él es gerente de uno de los negocios del presidente Cartes.
Así mismo es. La llamada de José Ortiz en ese contexto son relevantes el 31 de marzo y el 1 de abril, que justamente es una información que se retasea, que no se solicita a las telefónicas. Y cuando estamos queriendo que el Poder Judicial inste a la Fiscalía a pedir, lo que finalmente se logró, encontramos nuevamente comunicaciones de José Ortiz con las autoridades encargadas con el que se les pide que se les obligue a solicitar a la Fiscalía de los Chacos.
¿Usted cree que se va a dar lugar a esa recusación? ¿Quién tiene que resolver eso, doctor?
El fiscal encargado del despacho, que entiendo que es Federico Espinosa, interino del fiscal general del estado.
¿Él todavía no volvió de su viaje a Cancún?
Aparentemente no. Sé que esta semana me dijeron que estaba encargado del despacho Federico Espinosa.
A propósito, hubo mucha lluvia en estos días en Cancún, así que sus vacaciones pues hayan estado aguadas literalmente.
Yo creo que eso en la brevedad vamos a tener la designación, si no la designación, por lo menos la designación de otro fiscal que podamos poner, con quien podamos hacer el avance de la investigación.
Doctor, ¿qué piensa usted de todos estos audios que se filtraron?
¿En qué sentido, Javier?
Su opinión, su criterio con respecto a la forma en que se grabó y a lo que se describe en estos audios.
Yo creo que en realidad, al no tener, autorización judicial, esos audios no son válidos como prueba en el proceso penal, pero sirven las publicaciones en los medios de prensa como noticia de crimen y para el Ministerio Público para que avance con la investigación. El Ministerio Público debe construir la sospecha de los hechos punibles que se denunciaron públicamente en los medios de prensa a través de otros medios de prueba, no con esos audios. Tiene que pedir los extractos de llamadas y los números involucrados, tiene que ver lo mismo que estamos haciendo nosotros en el caso del 31 de marzo y la muerte de Rodríguez, y en la fecha en que se producen comunicaciones, existen actos procesales o si existen conductas fácticas que corroboran que las comunicaciones fueron para motivar esas conductas procesales y demás. Pero los audios como tales no pueden ser presentados como prueba de cargo a nadie que se los escuche allí, porque no tienen un origen lícito. Nuestra Constitución es clara y el Código de Procedimiento es claro al momento de exigir una orden judicial para la intercepción de estas comunicaciones y la grabación de esas comunicaciones.
O sea que estos audios tienen que ser solamente indicios para investigar si lo que se dice ahí se consumó, se concretó, se traficó.
Así mismo.
Y eso está diciendo.
Los audios tienen que servir como meta de comprobación. O sea, eso ya todo el mundo sabe que existieron, que existen esas comunicaciones, y hay que buscar ahora saber por otros medios de prueba si es que esas comunicaciones ocurrieron y si se materializaron lo que se habló en ellas.
¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué otros elementos de prueba pueden existir?
Y por ejemplo, hay un caso que es muy muy revelador, que es el caso Electrofácil, porque ahí existe una persona que es testigo de que lo que se habló se materializó. Me refiero a la fiscal Teresa Rojas, la escuché públicamente decir y corroborar, y además existen documentos escritos donde ella denunció al fiscal general lo que se habló en los audios entre Carmelo Caballero y Raúl Fernández. ¿Recordás?
Sí, me acuerdo.
Entonces, el testimonio de Teresa Rojas, los escritos que Teresa Rojas presentó, lo que pasó en el caso, todas esas cuestiones son medios de prueba que fortalecen o robustecen que lo que se conversó efectivamente, o sea, que esa conversación existió. A eso voy.
Claro. En otros términos, lo que la fiscalía debe hacer es, caso por caso, expediente por expediente, analizar para ver si hubo, ¿cómo sería? Si hubo hecho punible en el proceso de investigación.
Así mismo. Caso por caso hay que analizar si es que hubo tráfico de influencias, si hubo cohecho, si hubo soborno, si hubo en cada expediente que se trató en los audios. Hay que buscar forma de comprobación. Existe otro audio, por ejemplo, que tiene un testimonio, que es el de Casey Jiménez, que ella públicamente viene denunciando y sosteniendo su denuncia respecto a Oviedo Mato. Entonces, esos son otros medios de comprobación que no son los audios.
Ya, perfecto. O sea, la fiscalía lo que no tiene que hacer es perder tanto tiempo en los audios, sino en realidad tiene que avanzar en el estudio de los expedientes.
Así mismo, la fiscalía ya conoce los audios, lo que tiene que recopilar para tener como tener las publicaciones y las grabaciones para tener pistas que buscar, o sea, a qué procesos ir, volver a escuchar y refrescar la memoria para saber hacia dónde avanzar en la investigación. Pero tiene que investigar, tiene que allanar, tiene que incautar, esos teléfonos se podrían incautar, los mensajes una vez que se incauten los teléfonos, se revisan los mensajes, se hacen las extracciones de datos. Todo el procedimiento de una investigación normal.
Bueno, ya pasaron más de 3 semanas y eso no existió hasta hoy, doctor.
Así mismo. Eso es lo que preocupa, porque la evidencia se va perdiendo y entonces después se va a concluir con que no se puede comprobar la denuncia. Y no porque a lo mejor no haya existido el hecho, sino porque la fiscalía ha perdido mucho tiempo.
Uh-huh. Bueno, y en el caso de el hecho de que, bueno, Carmelo Caballero se vea involucrado, por lo que entendemos en realidad, cierto, le terminaron quemando a González Daer como miembro del Senado ante el Consejo y el Jurado, y con la presidencia ante el Jurado. Bueno, hay muchos casos en los que son determinantes el trabajo como defensor de Carmelo Caballero. ¿Cómo es que, desde su punto de vista, lograban tanto poder dentro de la esfera judicial, doctor?
Bueno, yo en realidad no veo tanto, o sea, son casos que se conocieron, pero veo que es el trabajo normal que nos toca como abogado, ¿verdad? Yo solamente me tocó ser contraparte de ellos en un caso muy grande, que es el caso Viradolce. Yo representé con Frida Amarilla a la señora Manillores. Y bueno, y me consta que usan todo lo que pueden para tratar de impedir que los procesos se resuelvan, pero nosotros pudimos con ellos, o sea, avanzamos y andamos acá, ¿verdad?
A ver,
o sea,
ellos son, Carmelo Caballero es abogado ¿de quién ahí?
Del Banco Itaú.
Ah, del Banco Itaú. Que a propósito, sí. El Banco Itaú hasta hoy no dio explicaciones de por qué había permitido pasar cuenta de una cuenta a otra, cheques mismos. Doctor, tengo entendido que es así, ¿verdad?
Nosotros ya ese caso terminamos. Nosotros ese caso ya se terminó respecto al Banco Itaú. Nosotros seguimos con las otras partes que todavía tienen acusadas, ¿verdad?
¿Cómo es que cerraron el caso con Itaú? ¿Cómo es eso?
Y porque tuvimos un acuerdo.
¿Les devolvió la plata?
Que es un acuerdo confidencial, no puedo ingresar a los detalles del acuerdo, pero nosotros acordamos terminar la querella y la causa, y de hecho se extinguió la acción penal de Fernández, que fue el fiscal de la causa, pidió que se extinga la causa, ¿verdad? Y los funcionarios que estaban procesados hoy día están sobreseídos.
A ver, ni por más que te insista, no nos vas a contar parte de lo que fue el acuerdo.
No puedo, que abarca el pacto de confidencialidad, ¿verdad?
Pero nos podés decir la consecuencia del acuerdo. Itaú queda fuera de alguna acción por parte de Viradolce.
Sí, ya terminaron todos los conflictos. Digamos, nosotros seguimos con la causa con respecto a la procesada del caso principal. Bueno, como te contaba, eso para que la fiscal tiene que ese es el caso contraparte, y le tengo también a como contraparte a José Almada, representante de la querella
contra. Pero aquí no te escuché nada, doctor.
Que también le tengo como contraparte a José Almada es cuando le representa a José Ortiz en la querella contra Efraín Alegre, ¿verdad? Y ahí justamente lo que nosotros estábamos diciendo es que le refutábamos a los magistrados porque sospechábamos justamente esto, ¿verdad? La injerencia del querellante en el Poder Judicial, ¿verdad? Y recusamos y bueno, y estábamos litigando, ¿verdad? Es parte de nuestro día a día para los que ejercemos la profesión, saber de que cada contraparte usa todos los recursos a su alcance para llegar a sus objetivos. Lo único que acá se descubrió, se denuncia, es que existen recursos que no son del todo lícitos y que afectan la igualdad de oportunidades procesales en la litigación.
Uh-huh. Estos audios, hay un audio, o creo que son dos, en los que se escucha de que tiene que haber procesados, tiene que haber imputados por el caso 31 de marzo. ¿Ustedes van a realizar alguna acción en particular con respecto a este audio en ese caso en particular o cómo, qué va a pasar, doctor?
Sí, se está analizando obtener esa grabación para gestionar el sobreseimiento o el levantamiento de las órdenes de detención de los jóvenes que están con asilo en Uruguay. Hay que entender lo grave de la situación. Acá tenemos un estado amigo vecino, que es el estado uruguayo, que entendió de que esto había una persecución política y que asiló a jóvenes paraguayos. Jóvenes respecto de quienes se puede sostener, se estaba hablando en ese audio, porque el fiscal que intervino es el fiscal de quien se estaba hablando, que es Aldo Cantero. Entonces todo esto se está concatenando para poder revertir el estado de asilado de los jóvenes que están en Uruguay, para que vengan a pasar, imagínate que pasaron las fiestas solo allá, sin sus familias. Entonces, es grave realmente, Javier, eso, es muy grave.
O sea que ustedes van a pedir el sobreseimiento de estos, porque prácticamente en unas conversaciones privadas es donde identificaron que estos deberían ser imputados. Pero ¿cómo van a tener la prueba o cómo van a probar de que fueron estos los que fueron imputados como consecuencia de esas llamadas?
Y porque tenemos que buscar ahora es las fechas de esas conversaciones y cruzar con los actos procesales. Aldo Cantero es uno de los fiscales que pidió la captura internacional, quien imputó a estos jóvenes por violación de la ley de armas. Cuanto menos se tienen que levantar las órdenes de detención de la captura nacional e internacional para que vengan a litigar en libertad. ¿Me explico?
Eso implica pedir cruces de llamadas entre estas personas para probar la hora y el tiempo que se dieron estas imputaciones y órdenes de detención.
Sí, eso yo entiendo que eso la fiscalía tiene que estar haciendo ya nomás en el marco de la investigación que tiene con las imputaciones que presentaron. Nosotros lo que tenemos es que pedir copia de esa investigación para no replicar nuevamente, ¿verdad? pero si es que nos piden en este proceso, vamos a pedir en el proceso de violación de la ley de armas que venga, que están imputados, piden patrón y demás.
O sea, si eso ocurre, si se hace esa prueba y determinación, el propio fiscal se podría haber envuelto por haber actuado bajo presión o no.
Sí, o sea, todo acá...
Por haber cedido a una maniobra como esta.
Y vamos a ver qué se puede comprobar. Tenemos nuevamente, como volvemos al inicio, el indicio de que pudo haber ocurrido ese tráfico de influencias, ¿verdad? Entonces vamos a ver si se puede corroborar con cruces de llamadas, cruzando las cruces con las fechas de los actos propiamente dicho del proceso y otras cuestiones que se puedan corroborar. Vamos a ver, hay que escuchar también los testimonios, hay que ver y qué justificación se da a este pedido, a esta conversación. Porque hay que entender de que estas son personas de referencia, uh-huh. Es decir, son dos que hablan de un tercero, ¿entendés? Entonces tenemos que ser cuidadosos a la hora de indicarle al tercero mencionado en la conversación los hechos que le indican los interlocutores, ¿Me explico?
Sí, entiendo, entiendo. Un trabajo súper delicado el que se tiene que hacer, doctor.
Así es. Es complejo, y pero hay que hacer. Sobre todo lo que a nosotros nos toca como defensores de Reina Alegre y de los jóvenes que están procesados es de revertir la situación procesal con esta información que llevo.
Yo le escuché la vez pasada a los fiscales. La única que ahí ya mostró avance es Victoria Acuña, porque pidió las cuentas de Fernández Littman. Pero después el resto, es más, ni el propio fiscal Federico Espinosa, quien lidera este equipo de trabajo, se pudo expedir con respecto a la validez de los audios. Es decir, no validez, sino de cuál es la calificación que tiene el audio dentro de la investigación. O sea, como no puede ser tomado como válido, tampoco pudo decir cuál es la estrategia que tienen con respecto al audio. Que están avanzando, nomás dijo.
Sí, yo creo que en realidad tiene mucho temor el fiscal de decir la verdad, ¿verdad? La verdad es que ese audio no es legal, no es válido como prueba. Es un indicio, es noticia criminal. Pero lo que pasa es que como se quiere satanizar que cualquiera que diga que los audios son ilegales está queriendo apañar la ilegalidad o los tráficos de influencia, no se nos animan a decir. Hay que decir las cosas como son. Esos audios como tales no pueden ser oponibles como prueba a nadie. Esos audios sí tienen que servir como norte para saber si lo que se escuchan allí efectivamente ocurrió y cómo se va a saber con otros medios de prueba. Hay que buscar. Repito, testimonio de Teresa Rojas, por ejemplo, es un testimonio que está documentado, que ella lo brinda, lo presentó por escrito en su momento y consta. Es decir, ahí se tiene suficiente certeza de que lo que se habló respecto de ella entre las dos personas efectivamente ocurrió, porque ella también dice que le pasó lo que los otros dicen, y ella lo puso por escrito y lo denunció al fiscal general. Entonces esas son las formas de corroborar. Hay que buscar eso en cada caso nomás.
Ya, doctor, finalmente, usted es candidato número 2 a la lista de senadores.
Así es, por el partido PDP. Lista 100, estoy con la senadora de Siria Masi. Vamos a ver si entramos al Congreso.
Y en el caso que entre al Congreso, ¿usted le interesaría ir como representante de la Cámara ante estas dos instancias, Consejo y Jurado?
En realidad, yo creo que lo que nosotros tenemos que buscar son reformas y abarcar en el marco de esas reformas una discusión seria sobre estos organismos, ¿verdad? No creo que tengamos que entrar para cambiar 6 por media docena. Entonces, estructuralmente hay que hacer varios cambios, y bueno, si no se producen esos cambios y quedan estos órganos todavía como parte del esquema de administración de justicia y interín me toca a mí, bueno, yo no descartaría integrar esos órganos justamente para poder a tratar de hacer bien ahí. Yo, la información que tuve de órgano del jurado en particular es que estaba represando las denuncias, y esa cantidad de denuncias servían básicamente como un arma de control,
moneda de cambio para negociar.
Ese era el esquema, por lo que entendí. Represar, tener denuncias, cuantas más denuncias se tiene, a más personas se tiene bajo la lupa, y entonces más personas que a quienes pedirle algo a cambio de solución de cosas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ese es un esquema que hay que cambiar. Yo creo que la administración de justicia es un juego de roles de poderes y de tácticas, pero tiene que ser tácticas limpias. Acá lo grave es cuando se tuerce la balanza por medio de estas influencias que son indebidas. Entonces ahí es donde se produce la falta de igualdad y entonces se facilita la injusticia.
Uh-huh. ¿Cuántos años tiene usted, doctor?
35.
O sea que si usted llega a entrar, ¿va a ser uno de los senadores más jóvenes de la historia o no?
Sí, hay otro candidato que tiene mi misma edad, incluso en Pachaquería, que es Estefan Ramírez. O sea, De hecho, que este Congreso se viene con candidatura en los partidos que no son los tradicionales, ¿verdad? Con bastantes candidaturas novedosas y jóvenes, ¿verdad? Entonces es posible que si la ciudadanía hace un voto consciente, el Congreso se componga de personas distintas, ¿verdad?
Se puede renovar. Bueno, un gusto, doctor. Estamos en contacto. Que tenga buen día y feliz año.
Igualmente, feliz año.
Hasta luego. Ahí estaba el abogado Guillermo Duarte Cacabelos, aquí en la Unión 800.